Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a tratar temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, comenzamos este programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, nos ponemos bajo tu amparo y protección. Nos encomendamos, Señor, a tu misericordia. Te pedimos, Señor, que envíes desde tu corazón el Espíritu Santo prometido y que este anide en nuestro corazón y en el corazón de todos los hermanos que escuchen esta programación para que sea en beneficio de su salvación eterna y en su caminar hacia la tierra prometida. También oramos por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, en batalla.
Batalla siempre. Bueno, como dice la canción, la cancioncita esa, ¿cómo es? Batalla tras batalla, ¿cómo no? Batalla no es batalla si no vienen las pruebas.
Así es.
Y si no vienen las pruebas, la batalla no es,
no es batalla.
No es batalla. Así que mientras estemos batallando, malo es cuando se nos acabe el ánimo de batallar. De batallar.
Claro.
La vida es una batalla continua. Fíjate que uno nace llorando. Y que casi todo el mundo se muere ya dando gritos. Así que imagínate tú si la vida es una
pero
batalla.
Pero lo que lloras son nosotros. ¿Eh? Al final de cuentas, lo que lloras son nosotros. Pero bueno.
Bueno, pero bueno, que se muere dando gritos también porque no se quiere morir. Así que... Hablando de los frutos, que fue lo que nos quedó, ya hablamos de los carismas, de los dones.
Y de los dones, así es.
Dice el Catecismo de la Iglesia en el punto 1832. Los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicia de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 12. Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad, según dice Gálatas 5. Uh-huh. O sea que nos dice la Iglesia en el Catecismo que los frutos del Espíritu son perfecciones que en nosotros promueve el Espíritu Santo. Y dice que es como primicia de la gloria eterna. O sea, lo que vamos a hacer en la gloria eterna ya lo empezamos a manifestar a través de la obra del Espíritu Santo. Como dijimos los demás, en los carismas y en los dones, y sobre todo en los carismas, perdón, en los carismas tú puedes levantar, resucitar un muerto y sanar a medio mundo y irte para el infierno con el don del carisma. Porque eso no es, el carisma no es un don de, no es un signo de santidad. Santidad. Los dones se nos dan para que nosotros los usemos y trabajemos en nuestra vida espiritual, en el camino de Dios. Pero los frutos sí son signos de santidad que Dios va obrando en nosotros. Uh-huh. Es los frutos ese que Jesús estuvo buscando en la higuera y no encontró y la maldijo. Uh-huh. Porque el Señor busca, como el Señor buscó en la higuera, frutos. El Señor busca en cada uno de nosotros frutos. Y si no damos frutos como la higuera, pues no tenemos sentido de existir.
Claro.
Más vivimos separados del Señor. Estamos para dar frutos. Y el Señor de los frutos es el Espíritu Santo. Esta es la era del Espíritu Santo. Por eso quien no vive en el Espíritu Santo, pues verdaderamente no se cara en la iglesia. Será una religiosidad estéril. Porque el Espíritu Santo es el, fíjate que el Espíritu Santo es el que el Señor de los sacramentos, es el que realiza los sacramentos, es el que da poder a la iglesia para construir el reino de Dios, es el que te da los dones para crecer tú como persona, es el que te hace nacer los frutos. El Espíritu Santo es el Señor del creyente, somos templo del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo, aunque el Señor Jesús no ganó la redención y está presente en los sagrarios, pero él mismo Jesús lo dijo, conviene que yo me vaya para que venga otro paráclito, otro mediador, que es el Señor que habla en nuestro oído, ese es el Espíritu Santo de Dios. Y los frutos nos ayudan a vencer las tendencias de la carne. O sea, como San Pablo bien dice en Gálatas 5, el hombre está compuesto de carne y espíritu. O como podemos decir, la parte animal y la parte espiritual. La parte carnal tiende a la carne. Y vamos a ver los frutos de la carne, que San Pablo también los menciona en Gálatas. Una persona carnal es la persona que se deja llevar por la parte animal que nos gobierna, ¿no? Una persona espiritual es la persona que los hábitos de Dios que hemos adquirido toma control de los instintos animales que habitan en nosotros. Entonces, ahí se sabe si una persona es animal, o es, vamos, no voy a decir animal porque suena un poco feo, si es carnal o si es espiritual. Una persona que da frutos de carne, por mucho grupo y mucha iglesia que venga, es carnal. Una persona que dé fruto del espíritu, es espiritual. Y quien te ayuda a vencer estas tendencias de la carne, porque la carne, como buen animal, hay que tener el ojo puesto sobre ella. Yo lo he dicho aquí un montón de veces en el grupo. Tú quitas el ojo de la carne, es como si tuvieras un león y no lo estuviera vigilando.
Claro.
Te da el primer zarpazo en cuanto viras la espalda. Puedes estar años y años trabajando en el espíritu y te descuida y la carne te sale. ¡Pum! Y te golpea. Cuando el Espíritu Santo opera libremente en el alma de creyente, vence la debilidad de la carne y entonces comienza a dar fruto. Eso es lo principal de todo. Dejar que el Espíritu Santo opere libremente en el alma. No meter al Espíritu Santo en una jaula. Una paloma en una jaula es lo más triste que hay. Casi nunca yo he visto una paloma en la jaula. Muy pocas veces. Las palomas como casi siempre están.
Sí, volando.
Libres.
Están libres, están sueltas, sí.
Están libres. Están libres. Es muy triste cortarle la sala al Espíritu Santo y meterlo en una jaula. Cuando tú dejas que... Y mucha gente mete al Espíritu Santo en una jaula porque tiene miedo. Tiene miedo porque no sabe quién es el Espíritu Santo. Y entonces viene ese respeto humano que me van a decir que si estoy loco. Que se me van a decir que qué sé yo. Cosa que siempre he dicho que es muy rara. Porque los fanáticos, los hinchas del fútbol, a ninguno le importa que le diga que están locos. No le importa pintarse la cara de los colores de la bandera del team. Y no le importa ponerse esas pelucas de colores en la cabeza. Y no les da pena gritar y brincar y llorar. Y hasta matarse. Como el otro día en el Cairo, que hubo unos 74 muertos. Ah, pero eso no le dicen fanáticos, ni le dicen... Ni tienen miedo de ser orgulloso, de ser... ¿cómo se dice en español? De ser fan, de ser...
No, fanático.
Fanático, sí. De ser fanático. Porque yo no he visto a nadie que se ponga bravo porque es fanático de los Miami Heat.
No.
¿No? Ah, pero entonces, si te dicen fanático un cristiano, lo tomas como una ofensa. Sí, yo soy fanático de Jesucristo. Cuando toda esa gente que grita en los estadios cogen cáncer o se enferman, la pelota no los va a sanar. ¿Tú sabes a quién vienen? A Jesús.
Bueno, Juan Pablo II decía, ¿no? O sea, sean fanáticos de Cristo.
De Cristo. Y a mí no me importa cuando digan fanáticos. Pero muchas personas tienen miedo a dejar que el Espíritu Santo se manifieste en ellos por un respeto humano. Y así el Señor le da un don de lengua y no usan el don de lengua porque ¿qué va a decir el que está sentado al lado mío? O el Señor te dé este don de orar y no me atrevo a orar porque ¿qué van a decir? Que si estoy loco, el enfermo que voy, que va... Y tienen amarrado al Espíritu Santo.
Dice, pero sin ir muy lejos, cuando tú vas a un restaurante, ¿no? La gente tiene miedo muchas veces de persinarse, antes de empezar a comer.
Ah, pues yo me persino lo más ostensiblemente posible para que no quede duda. Una vez estaba con un grupo de amigos en un restaurante y oramos y nos persinamos y vino la camarera y dice, ¿ustedes son cristianos? Y nosotros decimos, sí, somos cristianos. Y dice, ¿de qué iglesia son? Le decimos, católicos. Y dice ella, pero ustedes no son católicos, son cristianos. Y yo le dije, perdóname, los católicos somos los primeros cristianos. Los que tú llamas cristianos llegaron 2000 años después. Dice ella, pero es que yo nunca había visto en un restaurante a ningún católico orar. Qué pena más grande.
Sí, a mí me da orgullo muchas veces cuando, que es rara vez que lo veo, pero cuando veo a alguien que está persinándose o está orando antes de empezar a comer. Y en el canal, en la empresa donde yo trabajo, es como cosa rara, ¿no?
Claro, pero eso es parte de los testimonios que tenemos que dar. Y el espíritu libre es lo que vence ese respeto ilógico humano. El Señor mismo lo dice en Mateo 26:41. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. El Señor lo conocía perfectamente. El espíritu está muy dispuesto, pero la carne se vence. Las cosas del mundo vencen, alan para la carne muy, muy fácilmente. Por ejemplo, las obras de la carne. Vamos a verla después, que vamos a ver primero los del espíritu, no vamos a ver los de la carne, pero para mencionarla. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, rivalidades, violencia, ambiciones, discordia, sectarismo, disensiones, envidias, ebriedades, orgías y, como dice San Pablo, y cosas semejantes. Ahí cabe todo lo que tú quieras poner. Quien obra continuamente en estas cosas que acabamos de decir, está dominado por qué cosa, por la carne. Uh-huh. Y fíjate que no solo cosas tan sencillas como violencia, enemistades, envidia, disensiones, o sea, divisiones. Tú no, yo soy mejor que tú eres de aquí, yo eres de este grupo, yo soy del otro.
Y eso lo vemos todos los días.
Dentro de los grupos y uh-huh. dentro de la iglesia, ojo, y no solo de la iglesia católica, vete a otra iglesia para que tú veas. Que mucho aleluya y pandereta, pero lo que he formado es un cucarachero. Pues yo sí conozco bien, sobre todo en todos los lugares. Porque no es ni católico, ni protestante, ni evangélico. Es el ser humano, que es carne y espíritu, donde quiera que lo ponga. De los frutos, primero que nos menciona el catecismo, que nos menciona San Pablo, está dividido en caridad, gozo y paz. Están juntos esos tres, caridad, gozo y paz. Son los tres primeros frutos del Espíritu. Y estos tres frutos pertenecen especialmente al Espíritu Santo. Estos tres frutos son dones que pertenecen son los dones profundos del Espíritu Santo a los que más debe uno ambicionar. Caridad, gozo y paz. La caridad que no es limosna. Hay personas que tienen ese mal concepto y piensan que la caridad es darle algo a alguien. Uh-huh. Eso es consecuencia de la caridad, pero no es la caridad. La caridad es el amor de Dios que reside en ti. Claro que si la caridad, el amor de Dios que reside en ti, tú entonces vas a ayudar a los demás.
O sea, es el amor de Dios manifestado.
Manifestado en ti. No solo manifestado, que obra en ti. Y cuando obra en ti se manifiesta. Uh-huh. Pero primero tiene que obrar en ti. Tiene que transformar, el amor de Dios tiene que transformar tu espíritu para que después se manifieste. Porque si no, tú serías un canal como un cable de corriente que transmite solamente la corriente. Tú solamente transmitirías el amor de Dios. Y no solo, eso parece un poco bizantino esa discusión, pero no solo no es manifestar el amor de Dios. Es vivirlo tú primero.
Claro.
Y cuando tú lo vives, si tú eres amor de Dios, entonces tú lo puedes... Es que tú eres amor de Dios, no tiene más opción que darlo. Porque ningún árbol bueno da frutos malos. Pero, y lo dice San Pablo, en ese hermoso himno de primera de Corintios 13, ambicionad los dones de arriba. Si yo tuviera lengua como los ángeles y hablara y supiera profecía, si no tengo caridad, que es la palabra que usa San Pablo, si no tengo caritas, no soy absolutamente nada. O sea, yo creo que ese primer, todo el mundo se arranca los pelos por el don de sanación y por Dios. Yo creo que lo primero que uno tiene que buscar es este fruto del Espíritu Santo. Fíjate que son frutos, por eso uh-huh. yo te hice el énfasis, que no es dar caridad, fruto. Es que ya lo que está dentro de ti comienza a salir. Y el primero de todo es la caridad. Que, y me ha dicho importante que la caridad es el amor del Padre por el Hijo y el Hijo por el Padre. Y del Padre por el Espíritu Santo, y del Espíritu Santo por el Hijo y por el Padre. La caridad es el sentimiento que nace de la unión y el conocimiento de las tres divinas personas. O sea que tener ese don de caridad es tener el don que mueve la Trinidad. Esto sí es importante. Uh-huh. Y es que una persona que tiene la caridad, se nota que tiene la caridad. Y claro, con lo que mucha gente en la calle llaman caridad, que ayudar a los demás... Claro, cuando tú tienes en ti la caridad del amor de Dios, por supuesto que tú no puedes pasar a nadie con necesidad y no tender la mano, compartir lo que tienes. Pero no es un acto espontáneo que te surgió a ti, ay, voy a hacer tal cosa. Es el amor que de Dios que te ha poseído, no solo el amor de Dios, el amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el amor entre ellos tres. Uh-huh. Es lo como dicen los teólogos, que es una cosa incomprensible y no quiero enredar más a la gente, pero dice que Dios amó tanto a sí mismo que engendró a su Hijo Jesucristo. Y Dios y Jesucristo se amaron tanto que engendraron al, Espíritu Santo. Pero no estamos hablando amor como en sentido carnal. Estamos hablando de un amor que nosotros no tenemos la menor idea de qué cosa es. Uh-huh. Porque está fuera de nuestras mentes. Pero ese amor engendrador de Dios es la caridad, es el que mora en nosotros. Y así que, olvídate, como dice San Pablo, si no tengo caridad, no soy absolutamente nada. Dice San Pablo, se van a acabar todos los dones. Todos los dones se van a acabar. Pero la caridad siempre va a estar. ¿Tú sabes por qué? Dice San Pablo, la esperanza se va a acabar. ¿Por qué? Porque cuando tú ves al Señor cara a cara, ¿qué esperanza? Ya no hay más esperanza. La esperanza se cumplió, ¿no?
Claro. Sí, verdad.
Toda, dice San Pablo, toda la fe va a ser plenitud cuando veas a Dios. Se va a extinguir. Porque ya no necesita fe, ya está el Señor tú ahí. Dice, pero sin embargo la caridad nunca se va a acabar. ¿Por qué? Porque Dios es caridad. Entonces, al ser Dios caridad, ese don que tú ya posees, ese fruto que tú posees, nunca en la vida se va a acabar. Al contrario, va a incrementarse cuando te unas con Dios. Así que de todos los dones, el único que no va a pasar es el don de la caridad. Mira tú, si tenemos que trabajar en ese don. Y no es empezar a sacar dinero cuando uno ve a alguien por ahí. Es empezar a pedirle, Dios, Señor, dame del amor tuyo. Que ese amor que tú me diste a mí dé fruto en mí. Que uh-huh. se note, que actúe el fruto. El otro fruto, de los tres frutos, el otro fruto es el gozo. El gozo. Y mira tú qué interesante, que el gozo no es alegría. El gozo no es alegría, son dos cosas. Yo diría que la alegría es como un arroyo. Y el gozo es como altamar. ¿No? ¿Cómo corre el arroyo? Por encima de la piedrecita, ¿no? Y hace uh-huh. mucha bulla.
Claro.
Y hace mucha espuma. ¿Pero qué profundidad tiene?
No, es muy poca.
Y en cuanto hace, para de llover 3 días, ¿qué pasa?
Se seca.
Se seca. ¿Y qué es lo que salen? Las piedras que estaban
abajo.
Eso es la alegría. La alegría hace mucha bulla, pero en primera vuelta que das, se seca. ¿Y qué es lo que sale? Las piedras que tienes adentro, los odios, los resentimientos. Te emborrachas una noche y que alegre estoy en una fiesta. A la mañana siguiente...
Te duele la cabeza.
No solo te duele la cabeza, que te levantas con más mal genio, más los problemas que tenían te son más difíciles de sobrellevar. Eso es la alegría. Es muy superficial. La paz no es como alta mar. Y nunca se me olvida cuando el tsunami allá en Indonesia uh-huh. y en Tailandia, ¿no?
Sí.
Yo ya se me había olvidado dónde era. Que habían unas personas buceando en la profundidad del mar. Ellos nunca se enteraron que hubo un tsunami. Las olas pasaron por encima de ellos. Ellos estaban en lo profundo. Ellos no se enteraron. Ellos sintieron un vaivén, pero cuando salieron, el hotel que estaba delante de ellos no existía. Y ese es el gozo en comparación con la alegría. Es algo profundo que ningún vendaval, ni ningún tsunami espiritual, ni ningún problema te lo puede quitar. Porque está originado por la profundidad de Dios, no por el ruido de una roca. Uh-huh. No sé si me sé explicar, pero estando hoy a lo mejor muy espiritual, no sé. Pero esa es la diferencia entre el gozo y la alegría. La alegría es muy superficial y se acaba muy rápido. El gozo es algo profundo que aún en el medio de la enfermedad, aún en medio del dolor, ese gozo continúa. Porque es un fruto del que ama a Dios y se sabe consolado
por Dios.
Por Dios. Y el otro de los tres frutos que están unidos, caridad, gozo, paz. La paz es el lazo que une al Padre con el Hijo y al Hijo con el Espíritu Santo y al Espíritu Santo con el Hijo, con el Padre, y los tres se unen. Es la paz.
Que está muy relacionado con el gozo.
Está relacionado en el sentido que quien no tiene paz no puede tener gozo. Mm. Y quien no tiene gozo no puede tener paz. Los tres dones están relacionados porque el que no tiene amor no puede tener gozo. Y el que no tiene amor tampoco puede tener paz.
Claro.
Por eso que están en este grupo los tres primeros dones. Pero la paz es el lazo que une las tres divinas personas. Las tres divinas personas es un mar de paz. Y la paz, como decíamos al principio, sin ningún tipo de preparación para esto, el cantito ese que me vino a la mente de batalla, no es batalla sino en las pruebas, la paz no es ausencia de batalla. la paz no es ausencia de guerra. El Santo Padre lo dijo una vez cuando la guerra de Kuwait, creo que fue, que dijo, nosotros no somos pacifistas, nosotros somos pacíficos.
Claro.
Y parece que hay que es lo mismo, pero no. El pacifista es el que quiere la paz al precio que sea.
Utilizando muchas veces la violencia.
No, aunque él no, él quiere, el pacifista no quiere que haya violencia, pero al precio que sea. Te pongo un ejemplo. Que no haya violencia en la Segunda Guerra Mundial, vamos a dejar a Hitler tranquilo. ¿Tú me entiendes?
Claro.
O cuando Kuwait, que fue cuando dijo el Santo Padre. No, bueno, no que no haya guerra, que no haya guerra, pero Saddam Hussein metiéndose y tragándose a los países alrededor. Eso es pacifista. El pacifista quiere la paz a cualquier precio. Uh-huh. El pacífico quiere la paz a costa de la justicia. Que haya paz, pero basada en la justicia. Y muchas veces para que haya paz en base a la justicia, desafortunadamente tiene que haber guerra. No solo externa, sino interna. Por eso que la gente no entiende cuando Jesús dijo, vine a traer guerra. ¿Y qué cosa no quiero sino que el mundo arda? El dulce Jesús, el príncipe de la paz. Porque en tu vida y en la mía, y en la vida de todos los que nos oyen, muchas veces para tener paz, tú tienes que hacerte guerra. Tienes que hacerte guerra a ti mismo. Tienes que hacerle guerra a la carne, lo acabamos de hablar.
Claro.
Tienes que hacerle guerra a tu propio yo. Que piensa que yo tuyo es tan grande que si se tira uno de arriba se suicida. ¿No? Tenemos que hacer guerra. Es la única forma de... Tenemos que hacer guerra a nuestros temores, a nuestras angustias, para poder encontrar la paz. Porque esta paz que no es pacifista, esta paz es la que después tú vas a transmitir o que la gente va a encontrar en ti. Cuando la gente diga, ay, que me da una tranquilidad, una paz, hablar contigo. Pero no, tú no vas a decir, ay, en mi casa hay una paz porque vivo al lado de un cementerio. O decir, en mi casa hay una paz increíble porque mi mujer y yo ni nos hablamos. Eso no es paz.
Claro.
Si tú ves, Jorge, hoy en día lo que más falta es la paz. No hay paz en la familia, no hay paz en los trabajos, no hay paz en la iglesia, no hay paz en los grupos de la iglesia, no hay paz en los países. Yo acabo de venir de Centroamérica, cuánto delincuencia y con qué terror vive la gente buena, gente que no merece vivir en ese terror por cuatro delincuentes. Uh-huh. Hay una falta terrible aquí en nuestras calles de Miami. Tú ves cuando tú vas en el carro por la mañana al trabajo, con qué agresividad la gente maneja. Y todo eso externo, porque si los frutos del espíritu se notan y se exteriorizan, los frutos de la carne también se exteriorizan.
Claro, sí.
Entonces tú ves qué cantidad de gente, la paz, y en la ausencia de paz, el demonio baila una rumba. Él está en su ambiente, en la falta de paz. Es más, él provoca la falta de paz. La falta de paz. Porque una persona que no tiene paz no puede tener caridad, no puede tener amor a Dios, porque la paz proviene del amor a Dios. Una persona que no tiene paz no puede ser buen padre, no puede ser buena madre, no puede ser buen amigo, no puede ser... Como que tú estás en un grupo y alguien dice, mira quién viene por ahí, se acabó la paz que había aquí. Hay personas que irradian guerra, y no guerra de la buena espiritual, sino llevan con ellos, así como sí. El caracol lleva la casa cuesta, llevan con ellos
todos los problemas.
Todos los problemas que ellos tienen y que lo exteriorizan, uh-huh, en agresividad, falta de paz. Y verdaderamente el diablo es el señor de la falta de paz. Porque una persona que no tiene paz, hasta el amor de Dios se afecta en ella, porque el amor de Dios lo primero que echa fuera son esos sentimientos de odio y de agresividad. Seguimos hablando de la semana que viene de estos tres dones tan importantes. Quiero recordarle a los hermanos, tenemos nuestro próximo retiro, un retiro que se llama Enfrentando los Problemas Espirituales con el padre Teodoro de Colombia, en las personas que viven en el área aquí de la Florida y quieren participar en el grupo. Esto se oye en toda América Latina y muchos lugares por Radio Católica Mundial, pero los que viven aquí en el área que lo oyen, pues pueden participar, si entran, pueden ver, va a ser próximamente, pueden entrar a nuestro website, y pueden verlo. Yo lo voy a dar ahora también. Nuestro viaje ya de este año a Israel ya está en el website puesto. Uh-huh. Vamos a visitar Israel como siempre. Vamos a ir a Petra, vamos a ir a Monte Nebo, donde Moisés murió, y vamos a ir a Petra, que es sobre todo para verla de noche, que dicen que es espectacular esta ciudad antigua. Y de regreso vamos a ir a Portugal, a Fátima, al Milagro Eucarístico de Santarém, a Lisboa, donde a la casa donde nació San Antonio de Padua, Oporto, y ver Fátima. Todo esto, el retiro, el viaje, ya lo pueden ver en nuestro website. También los temas y las clases, que es apologeticasiloe.com. Apologética con G, apologética Siloe, como la piscina de la Biblia, S-I-L-O-E, Siloe, apologeticasiloe.com. Ahí en la sección de peregrinaciones, en la sección de retiro, pueden ver toda la información. Que el Señor los bendiga y los guarde, los mantenga sobre la roca, que es la iglesia, y les dé de su paz. Amén.
Amén.